Quiero saludarlos muy respetuosamente, a ustedes, a sus familias, a sus pueblos, a sus gobiernos. Muchas gracias, eminentísimo nuncio, por sus generosas palabras con Colombia, con nuestro gobierno, por sus votos, por nuestro pueblo, por nuestras personas. 2009, un año muy difícil. Nosotros hemos procurado mantener el rumbo de trabajar la seguridad, la promoción de la inversión, la política social, de manera inseparable. Colombia llegó a tener años con cerca de 30.000 homicidios. El año pasado fueron 15.817. Hay una reducción, pero estamos lejos de llegar a la tasa que requeriríamos, la de los países industrializados. Hemos pasado de una tasa de 66 por cada 100.000 a una tasa de 32 por cada 100.000. Tenemos unos lugares de Colombia ya en mucha paz, casi 400 municipios sin un homicidio, pero todavía en otros lugares de Colombia hay mucho asesinato. Tenemos el reto de una gran pedagogía para que los colombianos aprendamos a respetar el derecho a la vida. El desprecio por el derecho a la vida, en alguna forma lo ha creado una violencia que hemos vivido durante estos dos siglos de vida independiente y que no ha tenido sino una tregua de 47 años. Siete años en el siglo XIX, aproximadamente 40 en el siglo XX. Estamos haciendo un esfuerzo para que todos los colombianos seamos promotores del derecho a la vida. Algo bueno que veo es que hoy hay más reacción ciudadana que antes. Antes se presentaba un homicidio, se sumaba, dolía en la familia, pero había anestesia en el colectivo. Hoy hay una gran capacidad de reacción y de exigencia en el colectivo. Un año muy difícil de la economía, sobre todo para un país que ha tenido poco espacio fiscal para adelantar una política anticíclica. Sin embargo, pudimos pasar el año 2009, a pesar de todas las dificultades, sin crecimiento negativo. Yo creo que es un buen punto. Y además el país mantuvo la senda de crecimiento de la inversión. Colombia registró en el año 2009 la más alta tasa de inversión de América Latina. Y en materia de inversión extranjera, mientras en el mundo el descenso fue del 29%, en nuestro país fue del 7%. Lo de nuestro país tiene una circunstancia muy importante. Fue un descenso del 7% frente a un año récord que había sido el año 2008. Antes, la inversión extranjera se movía en Colombia dentro de un rango entre 400 millones de dólares y 2.000 millones de dólares. En los últimos años, la inversión extranjera ha estado en Colombia en 6.500, 8.500, 9.028, 10.574. Y la cifra que nos da el Banco de la República, sin incluir diciembre de 2009 en la cuenta de compensación, como cifra de ingresos brutos al país, que no resta las inversiones de los colombianos en activos extranjeros en el país o afuera, es una cifra de 9.531 millones de dólares. Una cifra bien alta. Diríamos que es la segunda en cantidad después de la cifra de 2008. El país lo hizo bien en esta materia. Aspiramos que este año, con unas condiciones de la economía un poco diferentes, el país pueda tener una más alta tasa de inversión doméstica, una más alta tasa de inversión internacional y, por supuesto, una muchísima más alta tasa de inversión general. Creemos que solo una tasa sostenida de alta inversión en el largo plazo con responsabilidad social nos puede garantizar superar problemas de pobreza, de desempleo, problemas de inequidad. Tuvimos dos indicadores de competitividad buenos. El país se situó en el primer lugar en el ranking de Doing Business del Banco Mundial en América Latina y en el escalafón del Foro Económico Mundial, Colombia subió 5 puntos en competitividad. En política social, ¿qué nos ocurrió? Entre el año 2002 y el año 2008, Colombia había reducido el desempleo en una cantidad apreciable. Habíamos pasado de un desempleo del 18 a un desempleo del 10.7. En el año 2009 se interrumpió ese descenso del desempleo y tuvimos un desempleo superior en un 1%. El comportamiento se puede mirar desde diferentes ángulos. Uno, nos preocupa que se hubiera suspendido la tendencia de reducción del desempleo, pero también mirado desde otro ángulo, es uno de los países donde menos creció el desempleo en un año de tanta crisis. Logramos que siguieran aumentando las afiliaciones de los colombianos a la salud, a los riesgos profesionales, a pensiones, a cajas de compensación, al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Al principio de 2009, cuando ya estábamos en plena crisis de la economía, tuvimos dos pánicos. Uno, que el desempleo fuera mucho mayor, y dos, que se nos disminuyera la afiliación de colombianos a la seguridad social. Creamos empleo. Al comparar diciembre 2009 con diciembre 2008, el país registra una población ocupada superior en más de 1 millón de personas, pero no fue suficiente. Para poder reducir el desempleo, necesitamos un ritmo de creación de empleo más veloz. Pensamos que el empleo depende de muchas variables, es una variable consecuencia. Depende de que este país mantenga un rumbo de seguridad en mejoramiento permanente. Depende de que esta patria nuestra mantenga un rumbo de confianza e inversión con responsabilidad social. Depende de que podamos avanzar en acceso a mercados. Depende de que podamos avanzar en educación. Solamente la revolución educativa nos puede resolver el problema del desempleo en lo que llamamos la escala estructural. Y depende de resolver otros problemas como el problema de infraestructura. Nosotros hemos logrado ir perfilando lo que llamamos el tránsito de una economía que había abierto su mercado, pero que no había tenido suficiente acceso a mercados, a una economía integrada a la economía mundial en doble vía, con acceso a mercados. Entre 1989 y el año 2002, Colombia tuvo una economía con su mercado abierto, pero con acceso a muy pocos mercados. Apenas teníamos el convenio con la comunidad andina, un acuerdo con México, que los dos países están profundizando, y hemos disfrutado de unas preferencias unilaterales a Estados Unidos y a la Unión Europea, que por la incertidumbre que siempre dan las preferencias unilaterales, no crean confianza en los inversionistas, porque los inversionistas, al establecer la diferencia entre una preferencia unilateral y un acuerdo de mercados, dicen, el acuerdo nos da reglas estables, las preferencias no sabemos hasta cuándo van a durar o si las van a renovar. Confiamos que con la tarea del ministro Luis Guillermo Plata, de la Cancillería, de todos sus equipos, que ha sido muy exitosa en promoción de inversión, pueda Colombia decir dentro de poco que tiene acceso a más de 50 mercados en el mundo. hemos recibido con regocijo las palabras del presidente Obama en su reciente discurso de informe a la nación pronunciado ante el Congreso de su país. Un camino despejado para ratificar nuestro acuerdo de comercio con Estados Unidos da una buena señal al mundo. Yo no creo que en los primeros años de tener un acuerdo de comercio con Estados Unidos, las circunstancias de la economía vayan a permitir que aumentemos mucho nuestras exportaciones a ese país, pero sí estoy seguro que en una primera etapa el efecto más importante de ese acuerdo lo veremos en dos expresiones. Primero, da confianza a otros países para hacer acuerdos con Colombia, y segundo, un acuerdo con Estados Unidos es un gran motivante para que haya inversión en Colombia. Confiamos que dentro de poco podamos cerrar negociaciones con la Unión Europea y sabemos que tenemos que adelantar la difícil tarea de obtener la ratificación en el Parlamento Europeo. Hemos avanzado con muchos países y agradecemos a las delegaciones diplomáticas encabezadas por ustedes todos sus esfuerzos. Para nosotros ha sido también muy importante empezar a abrir el camino de acuerdos de desmonte de doble tributación. La doble tributación definitivamente es un obstáculo a la inversión y acuerdos de promoción de inversiones. Destaco el que después de 4 años largos de negociación suscribimos con China en octubre de 2008 en Lima, y el que suscribieron el canciller y el ministro de Comercio a finales de 2009 con India. Queremos seguir con todos ustedes en la negociación de estos acuerdos. Colombia es un país que ha gozado del afecto del gobierno y del pueblo de Corea. La tarea heroica de nuestros soldados que lucharon en la guerra de Corea ha recibido una expresión de enorme afecto. La tarea heroica de nuestros soldados en la guerra de Corea ha sido compensada con el afecto del pueblo de Corea. Nosotros queremos suscribir rápidamente los acuerdos con Corea y Singapur, que son caminos para que Colombia, con 1.300 kilómetros de costa sobre el Pacífico, vaya vinculándose al Asia-Pacífico. Creemos que con inversión y acceso a mercados, educación e infraestructura, el país puede ir creando muchas mejores condiciones para superar pobreza, construir equidad y mejorar el nivel de vida de todos los colombianos. Hemos avanzado en educación. Esta patria nuestra, en 80 años, tuvo 116 ministros de educación. Por primera vez hay una ministra de educación de 8 años, dedicada a realizar su tarea de revolución educativa, que no ha dependido de las vicisitudes de la política. Teníamos una cobertura en educación básica del 78%, estamos llegando al 100%. En educación media era del 57%, está por encima del 80%. Graduábamos 424 mil bachilleres, estamos graduando 700 mil. Teníamos menos de 1 millón de estudiantes universitarios, estamos llegando a 1.700.000. Capacitábamos 1.100.000 personas por el SENA. El año pasado capacitamos 7.800.000. Financiábamos 64.000 estudiantes con ICETEX. Estamos llegando a 300.000. En noviembre teníamos 284.000. Vamos a dejar en agosto más del 80% de la matrícula oficial con acceso a conectividad con una banda ancha de buena capacidad. El SENA se ha convertido en un gran promotor del inglés como segunda lengua en nuestro país. Está enseñando el inglés a 1 millón de colombianos a través de Internet. La mayoría de los profesores desde San Andrés, para poder tener una mejor transmisión, menos costosa, estamos instalando un cable submarino entre nuestro territorio y nuestro archipiélago. Una revolución educativa permanente es el curso principal del país para salir adelante. Hemos avanzado en salud. Hemos pasado en estos años de 23 millones de asegurados a 41 millones de asegurados. Hemos derramado unos impuestos a la cerveza, a los licores, a los cigarrillos y a los juegos para evitar una crisis financiera en la salud. Esos impuestos, pedimos un gran esfuerzo a los sectores empresariales que manejan estas actividades para contribuir a la noble causa de la salud en Colombia. Y pedimos un apoyo de los colombianos a esos impuestos. Tuvimos dos cuidados. Un cuidado, no afectar las normas de promoción de inversiones. Ninguna de las reglas tributarias de promoción de inversiones ha sido afectada. Y el segundo cuidado, no derramarle IVA a la canasta básica. En Colombia mantenemos sin IVA alimentos básicos, servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, salud, educación. Mantenemos sin IVA el arrendamiento de vivienda. Todo esto se ha mantenido sin el impuesto en esta reforma. Y creo que se va despejando el camino sobre las preocupaciones que muchos sectores han presentado sobre la parte normativa de la reforma. En largas reuniones sostenidas el domingo y anoche con los sectores de la salud, el gobierno ha venido haciendo claridad primero que no se afecta la autonomía de los médicos, su discrecionalidad intelectual y científica. Segundo, que el plan obligatorio de salud es el mismo que teníamos a 31 de diciembre, que no se puede mejorar, que cualquier revisión es una revisión a futuro para mejorarlo. Tercero, desde el pasado 1 de febrero, se empieza un plan piloto en Barranquilla con 554 mil afiliados de régimen subsidiado para darle la totalidad de beneficios del régimen contributivo, lo que puede marcar una trayectoria para que el país pueda llevar los mismos beneficios del régimen contributivo a los compatriotas de régimen subsidiado. Esta mañana me preguntaban por las enfermedades de alto costo, por los enfermos crónicos con estas enfermedades. Quiero repetir ante ustedes que su atención en nada se desmejora con esta reforma. Al contrario, lo que hacemos es todos los días procurar atenderla mejor. En el plan obligatorio de salud hay enfermedades de alto costo que tiene que atender el plan y también hay temas que no atiende el plan. El plan no ha sido completo, no lo podemos desmejorar, hay que mejorarlo siempre, pero todavía no es completo. Y siempre dependerá de cómo va evolucionando el marco epidemiológico de los colombianos, la ciencia, los recursos. En aquello extra pos que cree un riesgo al ciudadano, el gobierno tiene que seguir atendiendo y mejorar la atención a los ciudadanos pobres y medios de ingresos. A los sectores más pudientes se les puede exigir para lo extra pos un copago. Creemos que eso es equitativo en una sociedad que tiene pobreza y que tiene inequidad. Creo que en nuestra conversación con los médicos, con los enfermos crónicos, con los usuarios, yo creo que se van despejando dudas. Y creo que finalmente Lograr obtener estos recursos para la salud es un gran paso para la vida social de Colombia. El gobierno reitera, a través del cuerpo diplomático, toda la receptividad para seguir este diálogo constructivo. Anoche definimos una metodología de trabajo. Todos los días a las 5 de la tarde debe haber una reunión en presidencia para examinar entre el gobierno y los voceros de salud los proyectos de decretos reglamentarios que deben tener un alto nivel de consenso. Muchas gracias por la cooperación generosa que recibimos de sus países. Colombia es un país que pide cooperación y da cooperación. Nos ha dolido mucho la tragedia de Haití, pero nos hemos sentido orgullosos de los rescatistas colombianos que llegaron allá a primera hora, de la tarea que han logrado, de la reacción de nuestras Fuerzas Armadas que instaló el hospital militar como tienda de campaña, de las labores que hoy realiza el buque Cartagena, anclado en Haití, donde tenemos un hospital militar, de la generosidad de los colombianos en donaciones para la comunidad de Haití. Hemos propuesto que un principio de orden para sacar adelante esta tremenda dificultad de Haití sea asignar a cada país una responsabilidad concreta. Nosotros estamos dispuestos a asumir la nuestra. Quiero informar a ustedes que nos da mucho gusto, a tiempo que pedimos cooperación, cooperar con tantos países, cooperar con México, con Guatemala, con Panamá en materia de seguridad, cooperar en la lucha contra el secuestro en Paraguay, en la lucha contra el secuestro en Honduras y a través de sus gobiernos, con todo el respeto a las relaciones institucionales. Nos da mucho gusto poder cooperar en el tema de formación vocacional a través del SENA, que lo hace hoy en muchos países. Nosotros, a medida que pedimos cooperación, también queremos intensificar nuestros esfuerzos de cooperación. Por su conducto, muy apreciados embajadores, jefes de delegación, a sus gobiernos, a sus autoridades, a sus pueblos, los mejores deseos de un buen 2010 y también la mayor ventura personal para cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias por esta integración generosa de ustedes con esta patria colombiana que los acoge con todo afecto. Y de nuevo, eminentísimo nuncio, muchas gracias por sus generosas palabras por Colombia. A todos, muchas gracias.